presentan Porto Seguro, Supermatch, Copac y Aco Inoxidable.
Alerta naranja. Se anuncian triples, libres y dobles con probabilidad de rebotes y precipitaciones por doble dribbling. Alerta naranja. La columna de básquetbol de Pablo Rack.
Ocho y nueve minutos. ¿Cómo estás, Pablito?
¿Qué haces, Gonza?
¿Te gustan los buitres?
Me gusta.
¿Eso por qué?
Para pelearte un poco. Parece.
Pero te peleaste con el operador, no conmigo, yo ni participé.
El operador no me contesta ya, ni mi abuela.
Bien no hablado en este caso. Bueno, vamos a aprovechar al invitado.
Vamos a aprovechar, sí. Otro invitado de lujo.
Puf.
La Alerta Naranja, sí. Dos invitados. Tenemos a Matthew Simani y al papá, a Martín.
Ah, pensé que ibas a arrancar, qué atrevido, pensé que ibas a arrancar al revés.
Oso, ¿cómo va? ¿Todo bien?
Todo bien. Bueno, gracias. Gracias a Matías por dejarme venir. Yo sé que lo invitaste a él y...
Es tímido, ¿no?
¿Eh?
Es tímido.
No. Se nota, ¿no?
No, dice...
Ya tuvo una gran actuación la otra vez que vino el Oso, así que lo invitamos porque sabemos que...
Qué rinde.
Tira el rating para arriba. Oso, bueno, la idea era un poco hablar de varios temas, pero quería arrancar por la NBA. Y hay un tema que vengo pensando hace tiempo y me gustaría hablar con vos, y es el rol del general manager, ¿no? En los equipos. Cómo hoy pasan a ser casi o igual de importante que el entrenador, ¿no? Porque la construcción del equipo, lo estamos viendo con Minnesota y Oklahoma, que vienen de años de construcción de equipo y hoy van invictos los dos en playoff.
Sí, bueno, primero que nada, gracias por la invitación. La verdad que... es una época del año riquísima y que se sacan un montón de conclusiones rápido que a veces son acertadas o no tanto,
claro.
Por el vaivén emocional de los equipos, que de repente ahora Minnesota parece que sí. Son una dinastía que no la va a parar nadie, y hace una semana Denver era el equipo invencible, perfecto, claro. Que no tenía fallas y bueno, realmente hay que tomar un poquito de distancia, a mi entender, para ver el foco de cómo se fue armando cada institución, y los GM, sin duda, los managers son clave en todo el progreso de los equipos de la NBA, que es tan difícil de llegar a armar de una manera sostenible una estructura que dure tiempo. El tope salarial, todas las reglas de intercambio y traspaso, la regla de los drafts, los precios desorbitantes de los contratos de las superestrellas ahora, que los ponen en un lugar dificilísimo para poder completar el roster. Entonces, la gran mayoría de los equipos o se encuentran en un momento de transición o se encuentran que pusieron todas las fichas ahí a un número esperando que les salga la ruleta, y realmente los que hacen un trabajo consensuado con buena información y le acertan no solo al tipo de jugador, sino a la estructura que quieren armar, a la estructura jerárquica que tienen que tener un equipo, creo que saca una diferencia enorme, y es lo que estamos viendo hoy por hoy.
Perdón que los corte, para el que está un poco más por fuera y capaz que el fútbol es más masivo, ¿es equiparable al gerente deportivo o al director deportivo de un equipo de fútbol, el general manager de un equipo de la NBA, o tiene otras funciones, más funciones?
Valioso.
Yo creo que, yo obviamente no estoy tan adentro del mundo del fútbol, pero en la NBA sin duda que es la figura gerencial dentro de todo, porque no solo toma decisiones hacia los jugadores, sino que realmente tiene que informar de manera correcta hacia arriba. Que los los dueños de los equipos quizás son muy fanáticos, pero no están tan involucrados como un presidente de un equipo acá,
claro,
del fútbol, en el cual están metidos en la AUF, están todo el tiempo tomando decisiones, realmente son los personajes que deciden, creo que es así, no estoy tan metido.
Hay una cultura americana, me parece, de yo contrato a este tipo porque sabe hacer esto, no estoy diciéndole tráeme al 8 de...
Exacto, me da la impresión que el fútbol acá es muy así y allá no, allá son tipos multibillonarios con un millón de empresas y que quieren de que este tipo baje línea. Obviamente debe haber de eso, pero es mucho, al haber tanta cosa en el medio... tiene muchas más libertades de trabajo. Y esa es la clave, ¿no? Los equipos que sostienen a una persona de referencia que sabe, que tiene el conocimiento y que lo dejan trabajar un montón de tiempo, los que tienen sostenibilidad, quizás no ganen el campeonato todo el tiempo, pero están siempre en la pelea. Claro. El ejemplo más claro es San Antonio Spurs, que pasaron, van casi ya para 3 décadas con el mismo GM que está alineado con el dueño y con el entrenador, y bueno, han generado lo que han generado, ¿no?
Claro, sí, sí, es el dueño, que es el multimillonario, pone todo su dinero en las manos de, todo su dinero, ¿no? Lo que invierte en el equipo, pone en las manos del general manager y hace y deshace, obviamente presentando resultados, ¿no? Se cambian también como los entrenadores, pero es realmente el que tiene el poder dentro del equipo, no es el que elige el entrenador. Entonces,
yo me imagino yo que además muchos de los equipos de NBA deben ser sociedades, que no es solamente un dueño. Que hay...
En general hay un dueño mayorista, por lo menos en la NFL es un dueño mayoritario.
Exactamente.
O sea, es un gerente y hay un director y hay un gerente.
Claro, sí, generalmente hay un dueño mayoritario, pero la masividad de gente que trabaja en una oficina de un equipo es gigante. Claro, y ya, aparte, la NBA se ha transformado casi una empresa de procesación de datos, procesan datos todo el tiempo, están dándole mucho más atención a los departamentos estadísticos muchas veces, y que realmente, el acorazonado, che, a este lo veo bien, a este están desmotivados, sacame a aquel. Los niveles de empresa que manejan es desorbitante.
Pero esa figura, cuando acierta de verdad, ¿no? Claro. Justo de mañana que hablaba con Álvaro Martín, que él tiene mucha fascinación también por los general manager, el mismo de Minnesota fue el que armó el equipo de Denver y fue el que eligió a Jokic en una selección súper alta, y es que trajo a Aaron Gordon, que fue clave en el anillo del año pasado, y ahora construye Minnesota también atrayendo a Rudy Gobert. O sea, cuando le pegan de verdad.
Pasa como en la NFL, que cuando un general manager, digamos, topea el tope salarial o lo asfixia una temporada y sabe que el siguiente va a tener que descomprimir masa salarial, si le va mal en esa campaña, casi que su despido.
Y depende, no tanto.
Es discutible, porque en realidad el plan es enorme. Hay contrataciones que lo hacen o hacen ganar o perder el trabajo, sin duda, pero generalmente esas son las... Por eso he hablado de la estructura y el tiempo. Porque cuando un equipo se encuentra en la situación absoluta ahí de todo o nada, o fichamos a este y nos salva, o... No, se nos deshace todo el proyecto. Generalmente, obviamente que en algún momento tenés que recurrir a eso.
Es el pleno, digamos.
Pero ya estás en un punto en el cual no tenías mucha confianza de arranque, digamos.
Claro.
Entonces, ahora estábamos hablando de las diferentes maneras que se llegan a un equipo de élite, y son varias, ¿no? Porque vemos el ejemplo de Oklahoma City, que está Sam Presti hace ya más de 15 años manejando ese equipo, y lo ha hecho... llegar a la cima y llegar al fondo prácticamente 3 veces. Y han pasado todo tipo de mega estrellas y siguen confiando en el trabajo del hombre, que la realidad, si bien no ha conseguido un título, realmente ha conseguido cosas maravillosas, como hacer pasar por ahí mega estrellas en un lugar, un equipo que está en el medio de la nada, que no tiene ningún tipo de atractivo, más de que lo organizan bien. Pero en realidad ha conseguido pases y fichajes como Westbrook, Paul George, Harden, Kevin Durant. Bueno, ahora tiene uno de los jugadores principales de toda la NBA. Prácticamente impensado. Y de repente está Nueva York, que contrató a un ex agente y que prácticamente se trajo su agencia hacia el equipo, pero la hizo de manera coherente, sabiendo lo que necesitaban sus jugadores o los jugadores de que ellos tienen firmado, o mismo como hace LeBron, que lleva su agencia donde sea que va y empiezan a probar alrededor del sistema LeBron, que hay algunos jugadores que son un sistema, como decía Harden, de manera inteligente. Pero está muy interesante ver esta dinámica que se dio este año, de que Denver se construyó desde jugadores de segunda rueda o de fichajes de jugadores no extraordinarios, y armaron una máquina excelente, y esa misma persona ahora va y arma la némesis que les toca cruzarse en playoff. Y viendo cómo
va perdiendo, además. Se le va ganando Minnesota a Denver por ahora.
No solo que va ganando, sino que se vio que claramente era lo que necesitaba.
Era
un equipo, era un plan a largo plazo. No sé si va a terminar ganando, porque Denver no deja de ser tremendo equipo.
¿Y
pero
la
claramente
misma fórmula o la cambió? De Denver a Minnesota.
En definitiva...
En el formato de equipo y de fichajes y de...
Tenía jugadores diferentes, ¿no? Acá creo que fue el a largo plazo rodear a Anthony Edwards de un equipo que lo haga ganar. Y sobre todo de tener variantes, como por ejemplo para defender a Jokic, ¿no? Tiene tres jugadores hoy para defender a Jokic y desgastarlo de la manera que sabía que lo iba a desgastar, ¿no? Incluso sin Gobert el último partido, lo desgastaron de tal manera que lo sacaron de quicio, ¿no? Y logró tener, que en esto sí se parece a Minnesota y Oklahoma, que tienen 10 jugadores en el roster para jugar. O sea, juegan 10 jugadores. No es que complementa, ¿no? Si se carga de faltas, entran los jugadores, como pasa, por ejemplo, en Nueva York, que tiene un buen equipo, pero son 6, 7. Y eso, con la acumulación de partidos de los playoffs, se va a notar. Y no bajaron tampoco la rotación de la temporada regular, que eso siempre pasa. Es sabido que los playoffs, las rotaciones bajan. Y Minnesota y Oklahoma siguen con ese con esos 10 jugadores a todo. Aparte, con un nivel de intensidad buenísimo. El otro día no supo qué hacer Denver, realmente sí, lo sacaron de la cancha.
Está muy interesante ver que también, digo, dentro de la estructura de cómo formar un equipo, Denver, ya cuando Conley estaba en Denver, empezó a draftear desde temprano, tenían jugadores experientes, relativamente buenos, con una buena carrera, y no drafteó arriba del draft, como en Minnesota eligieron dos número uno, a Edwards y a Anthony Towns. Pero los dos, en cierta manera, hicieron cambios importantes por veteranos defensivos de tamaño que cambiaron la fisonomía del equipo, como en Denver cambiaron por Aaron Gordon y en Minnesota por Rudy Gobert, que prácticamente lo mataron al manager por haber entregado de todo para traer a ese jugador.
Cinco jugadores entregó, cuatro primeras,
claro,
primera ronda. ¿Selección?
Sí. Sí, de verdad cinco, cuatro seguras y una a resolver, ¿viste? Esas que quedan ahí.
En el aire.
Sí, sí. Y después trajo un perimetral veterano de experiencia con renombrado, en sobre todo para liderar emocionalmente al equipo, como hizo en Denver, trajo a Caldwell Pope, que es un 2 anotador, pero especialista defensivo, y en Minnesota a Mike Conley, que es un base que jugaba toda la vida en Memphis, que es súper respetado alrededor de la liga como profesional, buen defensa, inteligente, líder, callado, pero líder, para rodear alrededor de 2 estrellas jóvenes, sí, que eran un poco volátiles, pero que realmente necesitaban guía. Entonces hay cierto paralelismo de cómo él avisiona un equipo ganador, y claramente es con liderazgo, defensa y tamaño.
Entonces, y eso que vos decías, aparte se ve también en Oklahoma con Presti teniendo todavía primera ronda para regalar, ¿no? Sí, claro. O sea, fue acumulando, y ahora que logró el equipo, hay que ver qué hace con todo eso, ¿no? Porque no le va a seguir dando para tener que hacer algo con esa, si no, la va a perder.
Sí, todo el mundo esperaba que en este momento, este año era el año que se le iba a jugar y dar el empujón, pero bueno, sí, el tipo los cuida, guarda. Lo bueno que tiene es que no, ese equipo no tiene la presión de que tiene que ganar ya, nunca, jamás. Claro. Porque nunca jamás son los candidatos al título. Claro. Sí, el tipo tiene la tranquilidad de que el año que viene vamos a estar mejor.
Pero no sé si te pasó, ¿no te da la impresión que este año están jugando para ganar? ¿Están jugando con la chapa de querer ganar? O sea, me pareció la intensidad y el lenguaje corporal de todos, incluso con el liderazgo de Jay, se da que me parece que están en otra postura, están en formato número uno de la temporada regular, ¿no?
Claro, pero a lo que me refería es que el mensaje desde arriba. Es no es que vamos...
No pasa nada.
No pusimos toda la ficha para ganar este año ya. Obviamente vamos a querer hacerlo mejor este año, y eso lo veo más desde la rebeldía del grupo, de un equipo joven, de que tiene la confianza en el cielo, que dice, acá estamos nosotros, y que se junta y quiere dar un golpe en la mesa.
Hacer historia.
Inclusive hasta el entrenador, que es nuevo, sí, que es relativamente nuevo, tienen el mismo camino. Y eso muchas veces a los equipos los potencia. Cuando se encuentran en la misma franja etaria, o equipos como le pasó a Minnesota, de que en varios lados fueron cascoteados porque no le fue bien, y se juntan.
Segundas oportunidades.
Sí, muchas veces ese tipo de cosas son lo que le da el diferencial a un equipo. Y me parece que Oklahoma City se encuentra en ese lugar. Le dijeron que iba a ser dentro de un par de años y ellos quieren demostrar que ya tan pronto.
Hay que mejorar.
¿Cómo, Mati?
Tiene que mejorar mejor. Ayer que perdieron por más o menos goleada, y la verdad, de eso tienen que mejorar como como decía mi papá. Y,
y Oso, y yendo al otro lado, ¿no? Teniendo a LeBron, que bueno, él, como decía vos, lleva a su agencia, lleva, arma todo su aparato, los equipos, y hoy está pidiendo que le contraten al hijo, ¿no? O sea, sin decirlo...
No lo está avisando abiertamente, claro, pero prácticamente bueno. Está... ¿Cómo hace él?
Si la
él,
mano él se maneja bien, de esa ¿no? manera. Fue una buena temporada.
¿La de él?
La del equipo, por lo menos.
La del equipo fue muy mala, la de él fue mucho mejor de lo que se esperaba. Pero digo, ¿cómo está todavía ese formato de mega estrella y rodeémoslo y pongámosle a los jugadores que él quiere contra todo este panorama de procesos y de ir construyendo, ¿no? ¿Cómo están esos dos paradigmas que están chocando? Hoy están chocando realmente y estamos viendo cómo hay uno que prevalece, ¿no?
Sí, claramente los jugadores están perdiendo esa batalla ampliamente. Lo de LeBron ya pasa a otro nivel porque no hay ningún jugador que tenga esa posibilidad o esté tan linkeado a una agencia específica, claro. O como se le atribuye de que hace y deshace como quiere. Que yo no creo que sea tan a ese nivel, porque LeBron ha pedido cosas que han sucedido, pero ha pedido muchas veces cosas que no han sucedido. Lo que sí me parece...
Por ejemplo, Irving.
Claro, pero me parece que la estructura es tan grande que también lo pone al jugador en un lugar incomodísimo también. Entonces tampoco sé si es tan productivo. Pero claramente la liga se ha movido desde ese lugar. Y mucho más cuando pasan una y otra vez estos equipos mega estrellas que juntan 3-4 jugadores y el equipo queda desarmadísimo, claro. Y le ponen toda la presión que saque un jugador, un campeón. Y ya se sabe que al día de hoy la NBA es prácticamente imposible, no existe.
Claro, y veía también que, por ejemplo, el 5 inicial del Dream Team para los Juegos Olímpicos está todo ya fuera, ¿no? Sí. Si vamos a las mega estrellas, ¿no? Curry,
así
LeBron,
todo ya fuera Durant. Ya eliminado de esta temporada.
Claro, planteaban como el 5 inicial de Curry, LeBron, Durant, Anthony Davis, no me acuerdo quiénes más tenían.
Devin Booker.
Ya estaban afuera, ¿no? Algunos en primera ronda, Curry ya en el play-in quedó afuera. O sea, ¿cómo está cambiando, ¿no? esta generación de mega estrellas?
Sí, un poco por el tiempo, por el paso del tiempo, que lógicamente si lo pones en cancha, quizás no son los 5 más rendidores hoy por hoy, pero sobre todo para esto que te decía del diferente encare general, que ya no, la NBA progresó tanto en su estudio, en su manera de hacer las cosas, en el entrenamiento, que ya no es solo el jugador que te salva y te sale campeón. Y a la prueba está Luka Doncic, que es un jugador que prácticamente controla todo el juego y no ha podido romper, porque ya las estructuras están bien armadas, los equipos que realmente tienen armas por diferentes lados, que tienen buenas estructuras defensivas, terminan limando a esos jugadores que absorben todo el juego y quieren hacer absolutamente todo.
Hoy decías que algo así como que la NBA es un procesador de datos gigante.
Sí.
¿Queda espacio para la intuición, para los general manager, o es todo dato, estadística pura y dura que te permiten, a partir de eso, contrataciones altas, bajas?
No, yo creo que es un respaldo, ¿no? Lo que sí, no creo que sean decisiones de pálpito así, solo con los jugadores.
Se acabó el mostrador,
solo con las vacas sagradas, digamos. Claro. Que me parece, es como todo trabajo, vos tenés mucho más crédito cuanto más le embocás y empezás a ganar crédito, y en algún lugar, obviamente, si toda la información tira una cosa y vos decís yo le tengo fe, quizás algunos tienen el crédito para hacerlo, pero después pasa factura, sin duda pasa factura, porque no solo internamente, sino el mundo alrededor está mucho más educado. Mucho más educados, claro. Los periodistas, los analistas, los sitios que mandan, que analizan videos. Entonces, eso, un error de eso te salta enseguida. Empiezan con el número. No, este jugador lo trajeron, claro. Pero... Ya la contrapartida a las decisiones tienen un peso mucho mayor.
Bueno, nombraste ahí al pasar a Luka Doncic. ¿Cómo ves esta temporada? Él está casi que liderando en asistencia de la liga, ¿no? Creo que yo por lo menos vi un cambio en que siempre tuvo ese nivel de asistencias o muy alto en asistencias, pero era en asistencias de que la paso cuando no tengo más remedio, ¿no? Uh-huh. Wow. Creo que ahí cambió este año un poco. No sé cómo lo viste vos en la temporada, pero parece haber algún cambio de mentalidad, de decir, bueno, tengo que empezar a involucrar al resto porque no, en esta liga no voy a poder.
A mí me cuesta verlo así. Lo veo, ¿sabes en qué? En que no progresó físicamente. Porque el primer cambio que él tiene que hacer y que ya le vienen pidiendo a gritos es que se mejore, que baje la panza, que baje la papada. O sea, eso es lo primero para poder sostener lo que le viene y le está pasando ahora.
Algo que sí hizo Jokic, ¿no? Que entendió que era por ahí.
Y que automáticamente ganó dos MVP corridos, salió campeón. Pero sí, claramente, me parece que Doncic lo que sí hizo que cambiara un poco fue su confianza en Kyrie Irving.
Sí.
No específicamente en todos los compañeros y en un funcionamiento distinto del equipo, sino que descansa mucho más en, bueno, él se encarga, le tengo real confianza a él que se encargue cuando yo no estoy o cuando no tomo decisiones. Entonces, en realidad, la idea del equipo es esa, es que ellos dos generen y todos los demás terminen las generaciones que le dan ellos dos.
Y hablame un poco de Boston, que bueno, a mí me fascina, el 5 abierto de Boston es alucinante. Bueno, ahí entramos en una polémica, ¿no? Con los pivots y... ¿Sí, Mati?
Mejor.
Es el hincha de Boston en full.
Bien, bueno, yo soy los Knicks, Mati, así que bueno.
Sigue de callado en la final de la conferencia, ¿no lo tiramos para afuera?
Lo tiramos para afuera. Pero el estilo de juego es alucinante, ¿no? Los cinco abiertos sobre la pintura para atacar el aro y cómo también la construcción del equipo de Brad Stevens fue en base a eso, ¿no? Todos los cinco que tiene son tiradores. Ayer fue una armonía, ¿no? Cómo jugaban todos a lo mismo en defensa y en ataque, pero sobre todo en ataque, ¿no? Cómo es la comunión esa de todos jugar a lo mismo, se nota, ¿no?
Sí, me parece que es el siguiente paso a la movida que inició Golden State. O sea, Golden State empezó con el small ball, que generaba espacio por todos lados, el tiro de tres como arma principal, movilidad, jugar sin pelota, bueno... El siguiente paso fue un Golden State 2.0 en el cual todos los jugadores pueden tomar decisiones y tomar las decisiones correctas, sobre todo lejos del aro. Cinco abierto, la pintura absolutamente libre, todos son amenazas, pero todos son amenazas de pase también, de generación ante una vez que se genera la ventaja en el básquet, todos queremos generar un 2-1 para después, una vez que empezamos a tener una ventaja ofensiva, tomar decisiones al raíz de eso. Y ahí no solo todos tiran, sino que todos pueden penetrar, todos pueden pasar, obviamente no a nivel elite, pero todos son capaces de hacerlo, y sobre todo defensivamente. En Golden State lo que tenía, siempre fue un equipo excelente defensivamente en la cresta de la ola, pero tenía algunos baches, algunos jugadores, mismo Steph Curry, sí. Lo atacaba mucho. Este quinteto inicial de Boston, si se mantiene sano, no tiene huecos. Lo único que tiene es el exceso de confianza en el triple, que muchas veces cuando llegan las partes más tardías del campeonato, claro. Hay que empezar a meterse en el barrio.
Pero viste que ahí hay un punto
donde lo
maduraron, eso me parece, porque por ejemplo ayer leyeron perfecto la ventaja con Jaylen Brown y jugaron para él, para la penetración, y Tatum se quedó en un segundo plano que antes no pasaba. Él, si no tenía la pelota, dos o tres ataques seguidos, claro. Ya empezaba a abusar del tiro, forzaba, y ayer se vio que bancó ese segundo plano, jugaron para otra cosa, jugaron lo que tenían que hacer y ganaron el partido en el primer tiempo.
Sí, yo creo que ellos no van a encontrar mucha dificultad a no ser que se encuentren con un equipo como Denver o Minnesota, que le imponen un juego físico, que tienen una dificultad grande en llegar a la pintura, porque claramente con Cleveland tiene una ventaja física asesina, muy evidente, y que eso genera...
Sin Allen, Cleveland.
Sin Allen y con aleros y bases muy pequeños. Sí, entonces hacen cambio con Mitchell, con Garland, con cualquiera, mismo con Struz, lo llevaban al poste, llegaban a la penetración.
Struz ayer no debe haber dormido, pobre.
Y sí, claro, entonces, pero está bien, juegan bien, en esos momentos lo pueden aprovechar. El tema es qué pasa y qué ha pasado con Boston cuando el nivel de fisicalidad se pone allá arriba, el triple es el único arma que realmente confían y no pueden hacer pagar y conseguir puntos fáciles de pintura. Ahí es donde ellos han perdido partidos grandes, inclusive durante la temporada, perdiendo con equipos buenos que le propusieron ese tipo de juego, y ellos como que están por ahora en una actitud sobrada, digamos.
Por lo que escucho, si los Knicks pasan a los Pacers, está fea.
Seguro que se la van a poner incómoda. Ya, a mí lo que me preocupa de los Knicks es que juegan de a 6. Juegan jugadores de 48 minutos constantemente. De eso, lo que me parece que en algún momento se va a cortar.
Sí,
que ya lo vivió. Ya lo vivió Tíbodo en Chicago, que tuvo 2-3 temporadas maravillosas y después se fueron rompiendo todos los jugadores, desde Derrick Rose a Joakim Noah. Lou Alden tuvo que dejar de jugar, prácticamente que retiró jugadores porque los explotó durante 3 años. Claro, es que es una línea muy fina.
Una rotación de un Neptuno de los 80, digamos.
Exactamente. Sí,
ayer, bueno, Josh Carr tiene en promedio 46 minutos por partido en los playoffs. Es increíble, no sale. No,
y claro, la gente dice, vieron que cuando se el load management, que ellos le llaman, de que no se puede, que al final mira cómo juegan estos tipos. Claro, es que todo el mundo, si vos dejas a tus 5 titular o a tus 5 mejores formación jugar 40 minutos, obviamente que te va a ir bien. El tema es a largo plazo. Claro. Estos tipos tienen 4 o 5 años de contrato. ¿Qué haces ahora?
Claro. Ni siquiera para ahora, para la temporada que viene.
Claro, o sea, vos tenés invertido un montón de plata en una superestrella, bárbaro, te juega un playoff bárbaro, te llegás lejísimo todo, y después si te pasa los próximos 2 años roto, ¿qué haces? Claro. Se te desarma. No,
incluso regalando partidos, como el que regaló el quinto partido en el Madison Square Garden, que regalan ese triple de Maxi para que los empate y se le van en la prórroga. Ese partido hoy vale una fortuna para el Nueva York, porque era el descanso de cara a la segunda fase con jugadores que vienen con una seguidilla increíble y con lesiones.
Y ya se le rompieron 2. De los 8 que rotaban, ya se le rompió Bogdanovic y a Mitchell. Y ahora, ¿qué pasa con los jugadores que están en el banco con el freezer hace 4 meses necesitas, que no pisan la cancha y te meten en el final de conferencia? Dale, sacame todo adelante. Y claro, ¿cómo le pedimos a esa persona de que esté en su mejor nivel? Porque ya está enterrado, van los partidos, van, practican bien, se comen una pasta antes del partido y lo miran como cualquier hincha. Entonces, es una estrategia jugada.
¿Querías preguntar algo?
No, que había, justo pasaron por Golden State, alguien preguntaba, ¿cómo hacer para salvar a Golden State? Dice alguien. No sé si lo ven tan mal como el...
Bueno, hablando de GMs, esa fue la primer sentencia de esa dinastía, fue cuando Bob Myers, antes de la temporada, dijo, acá me voy. Fue el general manager que construyó toda esta dinastía de Golden State. Llegó a la temporada ahora que sabía que había que renovar a Klay Thompson, había que renovar a Draymond Green. Hay que decirle a más de uno de que gracias por todo, y se fue.
Se fue.
Dijo, no, tengo problemas personales, y se fue. Y ahora está comentando, está comentando en la tele, lo más tranquilo, porque sabía que se venía un momento complicadísimo. Es una decisión re difícil, teniendo a Steph Curry adentro, ¿no? Difícil para si vos querés volver a construir una dinastía, ¿no? Es difícil.
Si no tuviéramos ese problema.
Claro. Se le acabó el contrato al Tato López y tenía que tomar la decisión que había que estar con el zapato ahí. Y bueno, esto fue lo mismo que le pasa a Golden State, que se encuentra en una encrucijada. Los veteranos están muy veteranos y los jovencitos están demasiado jóvenes. Claro. Bueno, ¿cuál es el camino
tomado? Porque están en ese momento que vos decías hoy, se rodearon de estrellas y no potenciaron al resto, y hoy que necesitan de ese proceso de los jóvenes.
Tienen un bache generacional.
No los tienen. Y tampoco tienen selecciones en el draft que te garantice traer a alguien que renueve. Porque tienen selecciones medianas y, bueno, pueden meter ahí un tiro bueno y traer a un Jokic que te saque, ¿no?, de la posición 41 y te saque campeón. Pero es difícil. La reconstrucción esa se fue a tiempo.
Mario. Sí, estuvo inteligente.
Lo peor es que llegaron a la final, salieron campeones y ahora están últimos.
Oso, te hago la última cortita. ¿Cómo venís con Nacional en esta etapa de coordinador de las formativas? ¿Cómo te venís sintiendo en esa posición?
Te decía que les agradezco un montón a toda la estructura, ¿verdad? Que el último tiempo ha sido complicado familiarmente y no he tenido la disponibilidad. La verdad, me han apoyado en todo. Para que me dedique a toda la gente ahí, a Miguel Bandera, coordinador de Club Social, y bueno, los entrenadores que han mancado todo. Pero bien, un proceso de cambio constante, como pasa en la formativa, pero muy contento de que los chicos siguen creciendo. Ahora uno de los chicos de cadete se va con la selección a un torneo en China. Sí, bueno, Joaquín Taboada, que estaba con nosotros, está en la clínica de Pablo Lasso, allá representando y haciéndolo de gran manera, pero sobre todo los equipos compitiendo a morir todos los fines de semana. Y el club creciendo. Digo, la primera está hecho una gran temporada, siendo históricamente en la BCL. Así que bueno, esperando de que sigamos recibiendo el apoyo para que el club siga creciendo.
Antes de despedirlo, tenemos ahí un...
Sí, noticia de último momento. Nikola Jokic, MVP de la temporada.
Muy bien.
Ahí le llega en un momento.
¿Puedo hablar un poco?
Me hace acordar a Nowitzki cuando perdió con Golden State y le entregaron el MVP cuando había quedado eliminado primera ronda el 1 con el 8 y lo recibió, imagínate, con la sonrisa.
La época.
Se la tuvo que dibujar porque no le salía, ¿viste?
Te querés matar.
Hacemos unas preguntas.
O sea, última pregunta que nos vamos.
Tenemos que ir, así que te vamos a agradecer, Mati.
¿Para qué jugás, Mati?
Yo juego al básquet.
¿Pero de base de dos?
De base, con mi padre. Y bueno, esto...
¿Pero sos tirador o penetrador? ¿Qué
más? Tirador. Soy bastante de triple.
Pero, para tirador... ¿Ponés
el balde o jugás vos? ¿Das juego?
¿Tirador o encestador? Porque hay que tirarla a la tira cualquiera. ¿Hay que la metés o no?
Sí, bastante
bien. Mati.
Bastante bien.
¿Guau o por otros lados?
Bastante bien.
Por otros rumbos.
No, practica, tranquilo.
Se lo dedico.
Gran baterista, aparte.
Se lo dedico.
Agarrá para la batería.
Gran baterista. No tenés que concentrar.
Te vas de gira.
Otro día lo invitamos en otro contexto y que le demuestre.
Se lo dedico a Vice, que es mi hermano, a mamá, que se llama Vía Sulimovic, y... a mis amigos.
La nota después del partido. Se ganó la Jumbo.
Un beso grande.
Gracias, Martín, a tu hermana,
un beso grande.
Bueno, gracias.
Bueno, Martín, muchas gracias por venir.
Gracias por la buena onda y por recibirlo.
Dale. Qué jugador valioso.
Te agradezco. Jugador.
Un día hablamos de los problemas que teníamos con los de Biguá en el liceo. Pero él no iba ni a la escuela, creo, porque era con la generación Ronnie Martínez, Camilo Gatti.
Sí.
Otra generación, ¿no?
Íbamos al baile y pateábamos piedritas, no teníamos chance. Cerramos la columna.
Bueno.
Presentó Garantía de Alquiler de Porto Seguro, la primera garantía que pensó en vos. Copac, beneficios para tu tranquilidad. Aco Inoxidable, transformamos el acero inoxidable. Y Supermatch, la casa de apuestas deportiva del Uruguay.